Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya saben, todos los miércoles tenemos nuestra mesa. Hoy, por supuesto, vamos a platicar acerca del nuevo paisaje político en este país. Obviamente, esta recomposición de las fuerzas políticas y lo que esto puede traer justamente al futuro de nuestra sociedad. De eso platicamos esta mañana.
Los resultados del pasado 1 de julio cambiaron de golpe y porrazo la ubicación de los partidos en el mapa político de nuestro país. Pese a las coaliciones que formaron, algunos no alcanzaron registro, otros pasaron a ser parte de la llamada chiquillada y otros más deberán conformarse con ser minoría en el Congreso de la Unión. Por el contrario, Morena, con tan solo 4 años de haber sido conformado como partido político, se consolidó como la primera fuerza en nuestro país. Su triunfo desplazó al Partido Revolucionario Institucional a un inimaginable tercer lugar. Mientras que el PAN se ubicó como segunda fuerza, el PRD y el Partido Verde Ecologista de México, a pesar de sus alianzas, apenas alcanzaron a obtener el 3% de la votación que se requiere para seguir recibiendo recursos distribuidos por el INE. El 1 de julio fueron un poco más de 56.611.000 mexicanos los que acudieron a las urnas para definir el futuro de nuestro país. 53% de ellos votaron por Andrés Manuel López Obrador, quien a partir del mes de diciembre dirigirá nuestros destinos durante los próximos 6 años. En el proceso que concluyó, participaron 9 partidos políticos, los cuales recibieron, de acuerdo a datos del INE, 2.148 millones de pesos para sus gastos de campaña. PAN, PRI, PRD, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social fueron los que participaron en la contienda. De ellos, Nueva Alianza y Encuentro Social dejarán de ser parte de nuestro mapa político. El primero obtuvo 0.99% en las presidenciales, 2.4% en las elecciones a diputados y 2.3% a senadores. El PES, por su parte, logró el 2.7% en la presidencial, 2.4% en la de diputados y 2.3% en la de senadores. En ningún caso superaron el 3%. Apenas este lunes, el INE inició el proceso de liquidación de bienes de ambos institutos políticos y se anunció que dejarán de percibir el financiamiento público. El PRD, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, si bien no alcanzaron el 3% en las elecciones presidenciales, sí lo hicieron en la Cámara de Diputados en el Senado, por lo cual se mantienen con registro y conformarán la nueva chiquillada. Hace 29 años se fundó el PRD, instituto político que alcanzó a convertirse en segunda fuerza gracias a las coaliciones que llegó a conformar en 2006 y en 2012. En 2018 se alió con el PAN. Sin embargo, no fue suficiente para igualar las posiciones que tenía antes del proceso electoral. En esta nueva conformación, los legisladores del PES y PANAL no podrán conformar un grupo parlamentario debido a que sus partidos no lograron el 3%. Por ello deberán actuar como legisladores sin partido o integrarse a otra bancada. Es decir, que los 58 diputados que llegarán al Congreso por estos partidos podrán tener prerrogativas y podrán dar sus posicionamientos a favor o en contra de las iniciativas. Tras este proceso electoral, se avizora en el horizonte una nueva discusión sobre el porcentaje que deben alcanzar los partidos para seguir recibiendo financiamiento público y dejar de ser considerados, en algunos casos, como un negocio. Otra de las discusiones que deberán enfrentar algunos partidos son los estrepitosos resultados de las elecciones 2018. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la conformación que deja el domingo 1 de julio, los partidos sin registro y la nueva chiquillada.
Bueno, así las cosas, el nuevo paisaje político que estrenaremos pues ya el 1 de diciembre y pues ya desde ahora, ya lo estamos viendo, esta transición política que está generando obviamente pues cambios en las estructuras políticas, en algunas se están cimbrando ya las cosas y bueno, pues así los temas, los chiquipartidos, el liderazgo de Morena en las 2 cámaras y bueno, pues todo lo que viene con la elección del pasado 1 de julio. De eso estamos platicando esta mañana en nuestra mesa de análisis político. Saludan nuestros amigos de Facebook Live en esta transmisión que coordina Denise Espino en esta mañana de miércoles. Y saludo a nuestros convidados a la mesa. Los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días a todos ustedes, a Denise, a nuestro buen amigo Ángel.
Gracias, qué amable. Aquí está Fabián Camacho. ¿Cómo te va, Fabián? Buenos
Ángel,
días.
Buen día a todos quienes nos sintonizan. Felifer, un gusto tenerte aquí en la mesa. Don Chucho, Ángel.
Muchas gracias. Y bueno, sí, efectivamente, aquí está también con nosotros Felipe Fernando Macías. Felifer, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Ángel, muy buenos días. Como siempre, un honor venir aquí a mi casa RR.
Así es.
Jesús, Fabián.
Ya sabes, eres muy bienvenido. Bueno, pues ellos nos acompañan hoy en justamente el análisis de este tema tan importante para lo que será el futuro político de este país. Ya saben, son varias rondas, esperamos hacer unas cinco tal vez, de aquí a que nos complete la media hora de esta mesa, y obviamente pues el reloj está aquí en el centro. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, el primer análisis. ¿Cómo afectará justamente a la estructura política de este país, a la vida política, esta pues nueva conformación de los partidos? Y obviamente pues muchos de ellos que se despertaron el 2 de julio con la novedad, bueno, ya desde la noche del día primero, con la novedad de que se convertían en chiquipartidos. Hoy contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que respiro profundo y la pregunta que haces es verdaderamente seria. Es decir, cómo afecta la vida política, no solamente a los partidos políticos, sino a nosotros los ciudadanos. Creo que en ese sentido me parece que es un cambio definitivo, es un cambio en donde la transición político-económica de nuestro país tendrá que observarse y en breve, y es un cambio en donde de manera definitiva, como así lo ha dicho el dirigente de Morena, tendremos que erradicar la corrupción. Es un paso fundamental para poder empezar a tener una relación por demás afable entre las empresas de este país, los grandes empresarios de este país y la sociedad en su conjunto. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente también los empresarios estaban hartos de esta situación. Y derivado de ello, bueno, pues la inseguridad, la corrupción, etcétera, etcétera. Y ya comentaremos un poquito más al respecto.
Muy bien, vamos contigo, Fabián Camacho.
La correlación de fuerzas después del primero de julio indudablemente marcará el estilo de hacer política de los futuros gobiernos, de las futuras legislaturas, porque indudablemente lo que sucedió el primero de julio generó una recomposición a como nosotros veníamos reconociendo nuestro sistema político. Particularmente, y pongo el dato a propósito de cómo se vendrá a configurar el próximo Congreso de la Unión, en el caso particular de la Cámara de Diputados, teníamos tan solo, por ejemplo, en la legislatura pasada, el PRI tenía 204 diputados, uh-huh. El PRI por sí mismo. Para esta legislatura, de acuerdo a algunos cómputos, estará rondando aproximadamente entre los 47 y los 52 diputados, ¿no? Lo que representaba y lo que hoy en día representa simbólicamente el PRI indudablemente quedará completamente disminuido. Por otro lado, la alianza que representa Morena, donde muchos de los diputados que tenían origen en Morena, que hoy en día también fueron inscritos en los otros dos partidos, ya sea por el PES o por el PT, pues va a tener una mayoría contundente en el Congreso, y esto indudablemente marcará el destino no solo del número, sino ya también de la agenda legislativa que se estará marcando, ¿no? Y creo que eso es importante. Y seguramente ahorita lo estaremos comentando.
Bien, 7:44, Felipe Fernando Macías.
Muchas gracias, Ángel. Pues yo veo venir un Congreso que en su mayoría los partidos pequeños, bueno, afortunadamente del Frente, en la coalición de Por México al Frente, ningún partido perdió su registro, tanto Movimiento Ciudadano, que por cierto Movimiento Ciudadano creció bastante, el PRD también consiguió su registro, y de las otras dos coaliciones sí perdieron su registro, tanto del lado de Juntos Haremos Historia, perdió su registro el PES, y de Juntos por México, Todos por México, perdió uh-huh. Nueva Alianza. Entonces también creo que es una parte importante para nosotros en el Frente que nuestros partidos hayan conseguido su registro y su representación. Yo intuyo y veo que prácticamente el Morena y PRI se están fusionando. Aparte de que Morena fue refugio del PRI, de muchísimos personajes, yo sí intuyo que el PRI, el Verde, van a acabar siendo un aliado más satélite de Andrés Manuel López Obrador.
Uh-huh. Bueno, pues también habrá que decir en descargo de lo que has dicho, que el PRD se quedó, pues como bien dijo López Obrador, antes de irse de ahí, de ese partido, se iban a quedar con el cascarón. La verdad, quedaron muy, muy disminuidos. Y bueno, pues se verá qué ocurre en este proceso, y además también cómo se conformarán luego las fuerzas después de los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí habrá que ver también el proceso de evaluación por parte de la sociedad. Un tema importante es justamente esta preocupación que tienen muchas personas en la opinión pública, en el sentido de que este aglutinamiento de fuerza por parte de Morena pudiera significar una tentación pues absolutista para el próximo presidente de este país. ¿Qué dices, Jesús Méndez Aguilar?
Valadez, que es un estudioso de la constitución política mexicana, atisba justamente a lo que tú dices, y Valadez dice que si no tendrá la tentación Andrés Manuel de polarizar la actuación política para fortalecer el presidencialismo, o si verdaderamente se tiene un presidencialismo democrático. Y yo creo que va en el segundo término, en el término de democratizar la toma de decisiones en este país. Si fundamentalmente en su inicio tendrá que de alguna manera establecer las reglas específicas de cómo va a caminar este país, ciertamente en la cuestión económica no ha habido tumbos. Ha venidose matizando la cuestión del carácter de coordinación entre el presidente actual y Andrés Manuel, todavía no electo presidente, pero que fundamentalmente atisba a que se llevará una economía por lo demás más sano, y que en ese sentido pues estarán muy pendientes las estructuras de los empresarios mexicanos, que son los que quieren que este país vaya en ese desarrollo. Y ahí lo veo.
7:47, Fabián Camacho.
A ver, yo creo que como tal habrá que seguir poniendo el dedo del renglón en ese ejercicio, sobre siempre las tentaciones del poder absoluto, del poder es canijo, dicen por ahí, y ya lo decía Porfirio Muñoz Ledo, también lo entrevistaron futuro diputado federal, y le preguntaban a propósito de cuál va a ser su agenda, y Porfirio Muñoz Ledo es un legislador que siempre ha puesto en la mesa la necesidad de reformar la Constitución, y él lo ha dicho, de entrada la agenda de Morena no estará cuando menos en el próximo año como un tema que se pondrá en la mesa, sobre todo por este tipo de temores que pueden atisbar en la agenda pública. Yo creo más bien que habrá que ponerle especial atención a cuáles irán siendo los temas que se irán poniendo desde el propio gobierno de Andrés Manuel para empezar a generar reformas importantes, y cuando menos la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya ha empezado a dar visos de por dónde puede venir la agenda. Por ahí ya mencionó el tema de la legalización de la marihuana, de la amapola, también ha mencionado el tema de la eutanasia, pues del buen morir. Uh-huh. Ha dicho temas importantes a propósito del sistema penal acusatorio, que también estará generando reformas, y yo creo que Olga Sánchez Cordero jugará un rol fundamental, ella como exministra y conocedora del marco jurídico nacional, de cuáles podrán ir siendo los temas, y de entrada se avisa una agenda progresista, creo que desde su punto de vista, ¿no?
Es cierto, y con temas que bien lo has mencionado, pues creo que van a ser polémicos, pero serán que polémicos. Pues bueno, ya se verá ahí en las cámaras cómo serán tratados también. ¿Tú qué opinas del tema, Felipe Fernando Macías?
Yo te digo que mira, en el PAN vamos a dar toda la lucha para defender nuestras libertades, nuestra democracia, nuestros derechos fundamentales. Vamos a dar la lucha desde la Cámara de Diputados a nivel federal para que cualquier intento o mínima intención de Andrés Manuel López Obrador, de Morena o de quien sea, de minar con nuestras garantías y nuestra democracia, ahí va a topar. Haremos lo que podamos desde nuestra trinchera, somos la segunda fuerza política a nivel federal, uh-huh. Si bien en legisladores no podremos también llegar a números importantes para generar mayorías, pero daremos esa lucha, y estoy convencido que también con la sociedad organizada, y yo hago un llamado a la sociedad organizada para unirnos, aliarnos, y cualquier intento que quiera mermar en nuestra democracia y nuestras libertades, ser un frente inamovible y opositor de manera muy muy fuerte, y también exigir lo que pide la sociedad. Hoy lamento mucho que el presidente electo Andrés Manuel diga que no quiere una fiscalía que sirva, que no va a adaptar la agenda de la reforma al 102 uh-huh. constitucional, que es el primer paso a combatir la corrupción, una fiscalía autónoma, independiente, apartidista, y son de las luchas, por ejemplo, que nosotros vamos a dar a donde tope como oposición el Partido Acción Nacional.
Y además pues lo dice quien tendrá precisamente voz y voto en este congreso que se ha conformado, porque pues eres ya virtualmente un diputado electo para la próxima legislatura. Uh-huh. Así es. Bueno, son las 7:50, estamos platicando acerca de el nuevo paisaje político en este país, y a mí me parece que hay que hablar de los que han sido los principales actores políticos durante todos estos años. El PRI, que se vio obviamente vapuleado en esta elección, ha sido la peor en materia de números para esta fuerza política en su historia, desde su conformación a finales de los 20. ¿Qué va a pasar en el PRI con lo que sucedió en la elección del 1 de julio, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, yo creo que lo primero que tendría que observar es, en principio, y así creo que lo hará, cerrar filas. Cerrar filas entre lo poco que todavía esté dentro del ejercicio político y que por la experiencia que tiene el Partido Revolucionario Institucional, desde luego que estarán pendientes de lo que se hace en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Esto conlleva, de alguna manera, tener aparentemente a los mejores hombres, pero también tendrá que fortalecer su poco o nulo poder político, porque tendrá que ser, al final, un aliado del nuevo gobierno. No solamente le conviene, sino simple y sencillamente tendrá que estar atento justamente a que se lleven a cabo las cosas de manera ordenada y que este país vaya bien en todos sentidos. Pero sí decir en particular que la transparencia que alude aquí nuestro compañero Felifer, pues yo creo que la tenemos que ir observando desde los gobiernos de los estados de Acción Nacional, y donde fundamentalmente en los congresos de los estados. Los congresos de los estados tienen que destapar la caja de Pandora, es decir, tenemos que conocer desde los congresos de los estados cómo y en qué se está gastando, y eso tiene que ser transparencia.
Bien, son las 7:52. ¿Qué va a pasar en el PRI, Fabián Camacho?
A ver, yo creo que como marca, indudablemente, el PRI ha tenido un cisma. Más allá de lo que sucede, y ahorita daba los números a propósito de cómo se va a configurar el próximo Congreso de la Unión, hay que voltear a los estados, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el Estado de México, uh-huh, donde Morena gana prácticamente todas las diputaciones por mayoría relativa. Ese es un dato importante. Hoy en día, el gobernador del Estado de México estará gobernando con un Congreso de oposición y de Morena. Lo mismo sucede con bastiones priistas como lo eran Colima.
Entonces, Hidalgo.
Entonces, indudablemente, la marca perdió. Pero hay que decirlo también, el PRI no solo es, digamos, sus diputados y su representación en las gubernaturas en el Congreso. El PRI ha venido siendo durante mucho tiempo, y habrá que ver si todavía, una manera de hacer política. Uh-huh. Es un sistema político. Ante todas estas transiciones de actores, priistas que se han movido, priistas que siguen vigentes, pues habrá que ver, ¿no? Si el sistema político sigue actuando a la usanza del PRI o a la usanza del México clásico, o si realmente estamos transitando hacia una manera diferente de hacer política. Que yo esperaría que sucediera eso, no en demérito de un partido, sino en favor de el México, que requiere también transitar hacia nuevas formas de hacer las cosas.
Definitivamente. ¿Tú cómo ves este tema, Felipe Fernando Macías?
Incluso hablando en diferentes mesas, se decía si el PRI tiene que cambiar de colores, tiene que cambiar de nombre, tiene que cambiar absolutamente de todo, porque es tal vez la marca más desprestigiada en este país.
Puede ser.
Pero también recordábamos que en el 2000 se decía lo mismo, y el PRI se reinventó internamente y, bueno, ganó la presidencia en 2012. Tal vez no podamos aventurarnos a hacer juicios tan acelerados, pero lo que sí creo es que, como lo acaba de decir el propio Don Jesús, va a ser un aliado del actual gobierno, como ya lo fue en campaña de facto. El PRI y Morena se han ido fusionando poco a poco, y lo vamos a ver ahora también. Es por eso que yo no veo grandes cambios en manera de gobernar del ahora gobierno de Morena, porque el PRI está ahí metido y el PRI va a ser un satélite más de Morena. Esa es la realidad, y ahí es como va a comenzar a negociar sus posiciones y va a buscar posicionarse otra vez para el próximo proceso electoral. Yo veo un PRI sobreviviendo a sus viejas técnicas, a sus viejas a su vieja usanza, y así lo veo yo al PRI. Aunque esté hoy por hoy pulverizado, lo veo aliándose con Morena y tratando de sobrevivir para la que viene.
Y muchos de ellos ya están planchando su camisa color tinto, ¿no?
Ya.
Así es. Bueno, son las 7:55. Ahora vamos a preguntar, ¿qué va a pasar con el PAN, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, pues el PAN tendrá de nueva cuenta la oportunidad de reinventarse. Qué malo que la dirigencia que todavía está en operación en este momento no tuvo el tino específico, y yo alguna vez lo dije aquí, por la juventud expresa, inmersa ahí, y que esto conlleva justamente cometer errores. Se cometió un error. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que tendrá todavía que recomponerse, aglutinar todas las fuerzas políticas de Acción Nacional, y en donde la capacidad que se veía justamente de pensamiento tendrá que volver a sus raíces. Es decir, tendrá que ser el opositor, sí, efectivamente el opositor, pero un opositor ético, leal y de alguna manera a la sociedad. Fundamentalmente, que es a la que se deben los partidos políticos. Si no se hace eso, bueno, pues entonces se estará sufriendo justamente las consecuencias, y las veremos en breve espacio de tiempo.
7:56, Fabián Camacho, ¿qué va a pasar con el PAN?
veo yo un gran reto con Acción Nacional, sobre todo porque en poco tiempo me parece que cambió mucho. Claro. Y lo digo sobre todo por la construcción de discurso que se emprendió por parte de Ricardo Anaya. Un discurso de entrada en forma y fondo alejado a lo que venía haciendo Acción Nacional. Uh-huh. Y un discurso en forma y fondo que no funcionó para impactar en un proceso electoral que no estuvo cercano a la ciudadanía. Más allá de si es el México que queremos, más allá de para quien pueda simpatizar con él, bueno, pues no fue efectivo y no estuvo adecuado, no tuvo éxito, no fue eficiente. Y sobre ello me parece que el PAN tendrá que transitar a reconocer esos dos discursos. El que está cercano al México de hoy y, por otro lado, el que está cercano también a sus principios. Entonces, en ese sentido, creo que hay un gran desafío. Y esto se conlleva y esto se mezcla, pues indudablemente con, pues digamos, el reconocimiento del conflicto que existe hoy en día internamente en Acción Nacional, en la reconfiguración que tendrá que darse de sus liderazgos, en la redefinición del camino. Entonces, y al mismo tiempo, estar haciendo un trabajo de oposición ante lo que pueda estar haciendo el gobierno en turno.
Desde adentro, ¿cómo lo ven? ¿Qué va a pasar en el PAN, Felipe Fernando Macías?
Mira, hay que analizarlo con toda frialdad, lo que sucedió con el PAN. Y yo creo que hoy por eso somos la segunda fuerza política. Llegamos con 12 gobernaturas y nos vamos con 12 gobernaturas. Es decir, el PAN acabó refrendando su voto y acabó recibiendo en lo local el respaldo ciudadano. Es decir, se dieron buenas cuentas. Ahora, a nivel federal, la elección del presidente de la República, entenderlo, fue un fenómeno social inédito, poco antes visto, precisamente por el hartazgo social del sistema, un voto de castigo impresionante, que con ese voto de castigo también se colaron personajes impresentables de Morena, como la senadora de Baja California, hay una cantidad de personajes. Y entendámoslo con toda claridad, ¿qué pasó con el PAN? No alcanzamos ya en la campaña a ser esa opción de cambio real que buscaba la gente antisistema. Pero también hay que verlo, cuando acabaron las precampañas, cuando las encuestas ponían 38 contra 31, vino una campaña de desprestigio impresionante del sistema contra Ricardo Anaya. Impresionante. Justo terminando la precampaña, cuando venía en ascenso su campaña, el sistema PRI le apostó a pegarle a Ricardo para subir a Mid, cosa que nunca iba a suceder, y acabó empoderando mucho más a Andrés Manuel López Obrador. Y también fue de los factores por los que a nivel nacional no pudo permear esta opción de cambio que representábamos nosotros. Y en el PAN seremos una oposición responsable, firme, siempre viendo antes por los intereses de los mexicanos, antes que por cualquier partido político, y vamos a estar dando la lucha siempre por los intereses de los mexicanos antes de cualquier cosa. Viene la renovación de la dirigencia en este año, seguiremos los procesos y serán los militantes quienes van a decidir el destino de nuestro partido y ser congruentes luchando por los intereses de nuestro país.
Bien, son ahora las 7:59, están a punto de dar las 8:00 a.m, así es que vamos a la ronda final. Conclusiones, ¿qué podemos esperar de este nuevo cambio de fuerzas donde habrá un partido hegemónico en el Congreso Nacional, en el Senado, también en muchos de los congresos locales, con gobernadores que se han quedado pues como reyes prisioneros de su propio castillo, porque pues ahora estarán vigilados, estarán a merced de lo que las mayorías en muchos congresos locales les impongan, y obviamente esas mayorías pues van a ser de partidos políticos distintos al que ellos profesan. Será sin duda un escenario totalmente distinto. Así es que, en conclusión, ¿qué esperaremos ver en los próximos años en el horizonte político de este país? Jesús Benzaguirre.
Desde luego, lo que podemos decir que México ya es otro país. México tiene que cambiar. México, de alguna manera, tiene que ir no solamente al desarrollo político económico de sus moradores, todos los ciudadanos de este país, sino que fundamentalmente tendrá que ser el presidente muy cuidadoso, como lo ha venido haciendo en este momento, como por ejemplo el día. En breves días estará el representante del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. En una situación que hasta los comentarios dicen, bueno, pues ahí no van a caber en esa casa. Bueno, pues, sin embargo, ahí se quieren recibir, ¿verdad? Y ese es otro estilo. Y el estilo de gobernar me parece que va a ser meramente más que austero, y en ese sentido, si lo cumple en esa parte fundamental, la gente le va a seguir teniendo confianza a Andrés Manuel, y si le va a dar la confianza el grueso de la población a México, no a Andrés Manuel, pues habrá desarrollo.
Bueno, Fabián Camacho.
hay que voltear a ver la configuración que tienen los congresos, los estados y los congresos estatales. Esto indudablemente favorecerá, lo decía yo en otras mesas, el ejercicio y el diseño presupuestario que tendrá Andrés Manuel. La capacidad de poder aterrizar su modelo de gobierno, una política pública, la tendrá muy de la mano y la tendrá muy a su disposición. Número dos, habrá que estar muy al pendiente de la política económica que se generará. Ya en las reuniones que ha tenido con grupos empresariales, digamos, ha avisado el tema de volcar hacia una visión más nacionalista de lo que tiene que ver el desarrollo económico. Indudablemente hace falta fortalecer el mercado interno, pero hay que reconocer cómo nos vamos a estar articulando con el mundo. Eso es importantísimo. Por otro lado, a propósito de la configuración del poder, hay que señalarlo y señalarlo también con contundencia. Más allá de los partidos, como hoy en día se está configurando el Congreso de la Unión, hay que decirlo, es el Congreso más paritario de la historia. Es decir, más mujeres estarán participando en el Congreso de la Unión.
¿Y 49%
en la Cámara de Diputados y 51% en la Cámara de Senadores. Esto indudablemente abre la posibilidad de tener agendas legislativas con mayor capacidad de impulsar la agenda de igualdad de género. Y eso es importante para un país que busca también transformar y cambiar su manera de hacer política.
Definitivamente. Bueno, finalmente, Felipe Fernando Macías, ¿cómo se compone ahora el paisaje político de este país?
Pues yo creo que tendremos que ser muy críticos, muy analíticos. Yo le pido a la ciudadanía que de verdad que estés muy bien informada, que esté dando seguimiento a cada decisión que se tome, no nada más a nivel ejecutivo federal, sino también desde el legislativo federal. Tendremos que ser un contrapeso lo más que se pueda. La democracia está basada en equilibrios y en contrapesos. Hoy Andrés Manuel tiene la oportunidad de generar prácticamente todas sus iniciativas, pero hacer un llamado siempre, y lo haremos desde la oposición y desde la Cámara de Diputados, a que sea por el bien de México, que sea por el bien de todas las generaciones venideras, que no se ponga en riesgo la estabilidad y las oportunidades que tengan las nuevas generaciones. Y también decir que siempre analicemos la congruencia en la que se vean nuestros dirigentes, nuestros líderes. Hoy ya la propia gente morena dice que la gasolina va a seguir subiendo, cuando en campaña se decía exactamente lo contrario. Y es cuando hasta el propio Andrés Manuel ya dijo en una entrevista, cuando usted se está en campaña se dice una cosa y ya en función es otra. Ese es el nivel de incongruencia que vimos de una campaña apenas una semana después de ser electo. Hoy hago un llamado a la ciudadanía muy fuerte para que el próximo proceso electoral, y desde ahora, que no haya quedado su participación en el voto, sino que haya un análisis puntual y bien informado de cada decisión que se tome de sus líderes, diputados, senadores, presidente, gobernadores, para que transitemos a este fortalecimiento de nuestra democracia, y antes que otra cosa, que le vaya bien a México, sea cual sea el gobernante, o sea cual sea el partido que esté en el poder.
Muy bien, muchas gracias. Sin duda será una oportunidad histórica la que tendrá el próximo presidente de este país al tener, esta facilidad, esta facultad en las cámaras para poder impulsar justamente políticas que se ajusten a cumplir las promesas que él precisamente hizo en campaña. Si lo conseguirá, si efectivamente no cederá ante una tentación de poder, pues ya lo estaremos viendo y consignando también aquí en estas mesas. Por lo pronto, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Fabián Camacho, un gracias.
Gusto siempre estar aquí.
Y Felipe Fernando Macías.
Ángel, excelente mañana a ti y a todos los radioescuchas.